que además, pues, tenemos un lujo de disc jockey a esta hora, y es una persona a la que le hacen fila para firmar los libros que nosotros tenemos en la mano, señores.
Además.
Y que nos va a firmar, yo creo, si nos lo ganamos con esta entrevista. Es argentino, es baterista desde muy joven, melómano tal vez desde el vientre de la mamá, y yo creo que ya perdió la cuenta de en cuántos medios ha trabajado, y yo le cuento 12 libros al momento, porque yo creo que eso también ya hace rato pasó por ahí esa cuenta. El gran Sergio Marchi está con nosotros en la hora del regreso. Sergio, querido, bienvenido a la W. Buenas tardes.
Buenas tardes y muchas gracias por recibirme.
Bueno, ¿cuántos medios de comunicación? Es que eso es radio, televisión, prensa, revistas, de
internet.
Todo. Internet ahora, podcast.
No, ahora no, antes. Yo hice uno de los primeros portales de música en Argentina, no sé, en el mundo, año 98. Uh-huh. Manejaba, digamos, el canal de un lugar llamado, no muy originalmente, el sitio.com, que después explotó con... ¿Te acuerdas cuando explotaron las burbujas del .com y todo el mundo invertía y explotó eso? Bueno, yo también exploté por los aires. Pero Argentina explotó por los aires, 2001.
Ajá, claro. Y ahora, pues, haciendo podcast, ¿no? Porque por ahí...
No,
haciendo...
podcast hice uno solo para Disney.
Eso fue Iconos, ¿verdad? ¿Se llamaba ese proyecto, de repente?
Iconos, sí, señor. Qué buena memoria.
Sí. No, pues es que lo estuve por ahí siguiendo. Pero bueno, ahí ha habido un proceso. Usted ha sido no solamente espectador, sino protagonista de esta evolución de los medios de comunicación. Después de tantas décadas de trabajo, ¿a usted qué le gusta más? ¿Le gusta más escribir? ¿Le gusta más la radio? ¿Le gusta más la televisión?
A mí me gusta la radio, pero la verdad es que no hay muchos lugares en Buenos Aires donde yo pueda hacer radio. Uh-huh. Yo necesito libertad y necesito, digamos, determinadas cuestiones que no me aparecen.
Uh-huh. Yo tengo aquí en la mano, Julio César, el libro No digas nada, una vida de Charly García, que es un libro maravilloso. Este libro debe tener que ya la novena edición, octava.
Por ahí andas, novena seguro.
Es un libro que ha tenido, pues, sí, un éxito absoluto. Y usted tiene otro libro, ¿no? Por ahí.
Algún tiempo atrás, La vida de Gustavo Cerati.
Sí, señor.
Librazos. Este de Charly, pues, es una actualización, está a nuestros días con lo que sabemos y entendemos, sí, de Charly actualmente. Y también, para empezar, empezar un poquito la discusión respecto a Charly, pues Sergio es un tipo que tiene una visión muy particular de Charly García por su experiencia periodística y su cercanía con el artista en puntos altos, puntos bajos, y también en...
Los del medio.
Y también en uno que otro momento desde la batería.
Ajá. Sí, totalmente. Pero bueno, eso ha sido accidental y... Pero de algún modo me abrió la puerta a Charly, la batería. Cuando vio que yo sabía tocar y que podía seguirlo, me dijo, desde ahora en adelante voy a seguir solamente tus notas. Después se arrepintió, pero es otro problema.
Otra etapa. Algún momento, hace un tiempo habíamos hablado de este libro, Sergio, y estábamos hablando cómo de alguna forma Charly se convierte casi que en una analogía de Argentina.
Sí, tiene un poco... Uno tiende a pensar que Charly García es como una especie de lienzo donde, al mismo tiempo que se dibuja la historia argentina, se dibuja una historia personal dentro de ese mundo. Es como un juego de mamushka, de algún modo. Okay. Mamushkas trágicas, lamentablemente. Yeah. Pero sí, creo que un poco ha representado ciertos momentos de la Argentina muy bien y los ha definido con ojo clínico.
Uh-huh. Sergio ha escrito libros, ahora hablábamos de el de Gustavo Cerati, hablábamos desde el Charly García, pero hay de Spinetta, pero hay de los Beatles, pero hay de Roger Waters, Room Service, en fin, este es el de Dios Santo.
¿Qué pasó?
Mick Jagger.
No,
gracias.
Yo tanto no lo escribí.
Sobre Dios todavía no. Sobre Mick Jagger. La pasión por el rock. ¿En qué momento esa enfermedad se le metió en la cabeza incurable?
Se me metió mirando televisión y viendo una película de los Beatles, Help, uh-huh, uh-huh, año 1974. Con lo cual los oyentes pueden hacer cuentas y darse cuenta también de lo viejo que soy.
Siete, yo no sé sumar, pero sí son como, somos 23 años, me parece, ¿no? Está joven,
sí,
igual.
Sí. 23 de carrera.
Sergio, ¿cuál fue la verdad más incómoda que de pronto descubriste investigando a un artista?
Tendría que pensar y cuando vos pensás tenés que hacer silencio y en radio eso es mortal. No, en serio, lo pienso y después te digo, pero lo más incómodo, yo creo que yo ya lo sabía, lo más incómodo es el cómo lo vas a contar, de qué manera y de acuerdo al personaje. Con Charlie García, si contás que toma drogas, está diciendo que el sol sale por, por el este y se mete por el oeste, no está diciendo nada nuevo. En otro artista que haya engañado a la mujer, a lo mejor es como que estás echando por tierra toda la imagen de un artista. Y yo no sé si eso a mí me pasó, porque el rock es un poco más, ¿cómo decirte? Un poco más promiscuo, permite ciertas licencias. E incluso hubo una época donde vos veías gente muy, muy drogada, muy borracha, y haciendo cosas que eran muy divertidas. Y después esas diversiones se tornaban tragedias, y bueno, hay que contarlas con el tono de cada momento. Pero no sé cuál es la más incómoda, pero seguro que hubo. Hay cosas incómodas, porque cuando tenés que contar, por ejemplo, lo que le pasó a Gustavo Cerati en Venezuela, es incómodo. Contar su muerte es incómodo. Pero ¿cómo hacerlo? Esto yo lo llevé a terapia. Y mi terapeuta me dijo tres palabras que las uso como mantra cuando viene alguna de esas cuestiones. Con mucho cuidado. Con todo lo que encierra eso. Con mucho cuidado, uno, de no meter la pata. Con mucho cuidado a la persona que está describiendo y que estás contando. Y me parece que la prudencia siempre es buena en la escritura, porque la escritura es lo que te permite la pausa. En la radio estás hablando, te equivocás, podés corregirte sobre la marcha, queda mal, pero es más repentino. La televisión está desnudo. En internet también tenés la escritura o la pausa, tenés la foto, la podés editar. Yo creo que hay que tener siempre mucho cuidado, pero en la radio es más difícil.
Sergio, precisamente de estas biografías que has escrito, ¿cuál te costó más y por qué?
La de Charlie fue difícil porque al principio era mi primer libro y no sabía y no podía entender por qué, si yo todos los días en el diario Clarín de Buenos Aires cerraba una nota a las 6 de la tarde porque las excusas no se publican, ¿por qué no puedo escribir si ya pasaron 2 años? ¿Y por qué me cuesta? Y bueno, evidentemente hay un proceso que tienen los libros que uno es ajeno a veces al proceso de lo que el libro necesita. Es como que cobra una vida propia y el libro te pide o el libro te frena. Y este libro me frenó 3 años y medio y hubo algo que me liberó. Windows 95.
Ah, bueno.
No, pero ¿sabes por qué? Cuando me instalé Windows 95, digo, pero puedo cortar, pegar, mover, arreglar, subir, bajar. Claro,
cambió la vida.
Pero Charlie García, ¿qué hacía con la música? Eso. Yo digo, lo puedo seguir mejor. No como cuando tuve que tocar con él en Rosario, que es como la segunda o tercera, se está discutiendo Ciudad Argentina, que tuve que tocar porque no fue el baterista y bueno, no tenía instrumento, no tenía lista de temas, no tenía nada que fuera, digo, de lo que me pudiera agarrar más allá del instinto del baterista, que por suerte ayudó bastante.
Yo, de sus libros, el que yo he leído es el de Charlie, y el libro tiene un retrato, pues, de Charlie, de todo lo que ha pasado en su carrera, siento yo, de una forma muy responsable y muy, muy periodística.
No,
yo,
claro,
no hay nada amarillista, es lo que quiero decir.
Bueno, gracias, hay gente que piensa todo lo contrario.
Entonces, fue mi experiencia, siendo fanático,
sí,
también de Charlie.
Son experiencias, pero mucha gente, porque lo escribí en primera persona, porque no había otro modo de ser escrito, dice, ¿quién te crees que sos? El libro, ¿cómo se llama? ¿Yo y Charlie? Y no, bueno, es en primera persona, pero la idea de la primera persona es que la primera persona sea el lector. Y si eso se logra, marcha y desaparece, y el lector es el que toca con Charlie García, o lo persigue, o trata de escapar de él. Porque han pasado las dos cosas.
Pero, ¿hemos sido muy permisivos con Charlie? ¿Fuimos muy permisivos con Charlie?
¿Qué es ser permisivo con un artista? Yo no fui muy permisivo, y también eso me costó la amistad. Porque yo podría haber sido muy permisivo cuando él me nombró su manager, entonces hubiera durado más en el cargo, no los 4 minutos y medio cuando lo mandé a dormir porque no estaba como para hacer un show. Este hombre está pasado, anda a descansar, yo me encargo de todo, el lunes hacemos planes juntos. Y sus palabras fueron, estás despedido. Ay, si yo le decía, sí, hagamos el show igual y llamemos Minas y toda la joda, yo hubiera durado más en el cargo. Pero yo no soy así.
Ese es el factor que termina distanciándolo. En el libro no. Usted dice que en alguna declaración que dio Charlie a la prensa, él dice, no, Sergio me odia, ahora es fan de Spinetta.
Sí, él dijo eso, pero ajá, a posteriori. Ajá. Yo me voy cuando, en el proceso de recuperación de la última gran internación de él, me piden que vuelva, que esté cerca, porque necesita a todos los amigos sanos para recuperarse. Y yo hago un esfuerzo, porque era ir 80 kilómetros, ir, volver, estar los domingos, dejar la familia. Y cuando él decide volver a hacer notas, yo digo, me anotas en la lista. Yo estaba en un diario llamado Crítica, de Jorge Lanata, de Circulación Nacional. Uno más, no pide un favor especial. Y Charlie dice que no. Me cayó como, no sé, como piña al hígado. Después, en otra situación, me piden que si puedo hacer una lista de temas, que es casi la que tocó en Vélez, y después me dicen si puedo hacer copias, no existía Spotify, copias en CD para que los músicos aprendieran los temas que yo había seleccionado, lo hago, y Charlie viene a buscar la casa y es incapaz de decirle al chofer, decirle a Sergio que venga, y le quiero decir gracias. Cuando veo esas dos cosas digo, no está bueno esto. ¿Por qué, si soy tu amigo, por qué me tratas tan mal? Si yo soy tu amigo, soy el que te cuida, soy el que evita que digas barbaridades a la prensa cuando me llamas completamente loco porque necesitas una descarga y comunicarle al mundo que todo lo que te rodea es una porquería. Yo, sin embargo, te escucho, lo freno, lo edito, salís hablando bonito, no farfullando. ¿Por qué me tratas así? Esto es lo que hace que yo me vaya del lado de Charlie. Y bueno, y Charlie tampoco movió un dedo como para decir, no, bueno, hablemos. Charlie estaba sobrio. Charlie estaba recuperado. Entonces, ¿qué pasa? ¿No querés que esté a tu lado? No estoy. Yo no necesito estar al lado de Charlie García ni de nadie para hacer mi trabajo. Mi trabajo es mucho más humilde. Yo no soy la estrella. Soy el autor de un libro, pero no soy la estrella. Ahora sí, porque me están haciendo ustedes una nota.
¿Qué hubiera...? Yo creo que es una pregunta, pues, que seguramente le han hecho muchas veces, pero que creo que hubiera sido de la carrera de Cerati si estuviera todavía con nosotros.
Es un contrafáctico, entonces entramos en el terreno de la ciencia ficción. Yo creo que hubiera sacado 5 o 6 discos que nos hubieran roto la cabeza, uno de ellos hubiera sido puesto en tela de juicio y jamás hubiera vuelto a reunir a Soda Stereo.
Eso no iba a pasar, ¿cierto?
No iba a pasar, no estaba en los planes de Cerati, estaba harto de Soda Stereo, por más que Zeta y Charlie digan lo contrario, no, que estaba programado, que nos íbamos a reunir. Era el deseo de ellos, porque ellos no pudieron articular una carrera posterior. Pero Gustavo no quería saber nada más con Soda Stereo después de la reunión, porque los problemas viejos, y eso se lo dijo Andy Summers de The Police, y también lo dijo Sting en alguna declaración, cuando hay una banda que se disuelve, se separa, es porque hay problemas. Cuando aparece la reunión, esos viejos problemas no resueltos vuelven a surgir. Si sos más grande y tenés más experiencia, puede que lo puedas pilotear mejor. Pero en el caso de los derechos de autor, no iba a haber marcha atrás. Y todos sabemos que el compositor era Gustavo Cerati. Por ahí Zeta tenía algún crédito de compositor, lo mismo que Charlie Alberti. Pero ellos no era que llevaban los temas, ni es verdad lo que dice Charlie Alberti de que los temas salen de la sala de ensayo. Alguna zapada puede ser, y por eso tienen créditos. Pero muchas veces Gustavo venía con un cassette o con lo que el formato que fuera en el momento y le decía, esta es la canción, apréndanla y la tocamos. O le mostraba cómo era. Pero esto pasa en todas las bandas donde hay un compositor nato y otros que siguen. Yo como baterista siempre quise tener un Cerati, un García delante para poder seguirlo. Yo no soy compositor. Yo toco la batería, yo te sigo, vos vas para allá, vamos juntos. Pero no soy un compositor. Más allá de que compuse algunas canciones, ninguna trascendió, ni se publicó, ni nada. Pero es porque si tocar un poco de guitarra, un poco de teclados, pero me pedí, músicos importantes me han pedido letras, y no he podido darles el gusto, porque lo que me funciona bien en un texto de un libro no funciona así como en una canción. Es otro el lenguaje, y el castellano es muy difícil para el rock.
Sergio, pues hacíamos la cuenta de 12 libros, ¿verdad? Esa es la cifra.
Sí, tenemos 12 libros con el que sale en octubre ahora.
12 libros. Dice usted, en No digas nada, una vida de Charly García, que Charly dijo, me gusta, me veo representado en
el libro. Lo dijo el diario La Nación, no me lo dijo a mí.
Él, en todo caso, lo aprobó, o eso sabemos.
Sí, de algún modo lo aprobó, de algún modo le gustó, le vino muy bien el libro. Él dijo en el mismo reportaje, hay un montón de cosas que dice Sergio que corre a mi favor. Ahora, en el libro, yo soy Superman, y él, por mí, ni te cuento.
¿Alguien?
¿Ves? Ese es el ninguneo de Charlie.
Ajá.
Y Charlie siempre es así, es escorpión.
Ajá.
Te pica. Se hunden los dos, pero él te pica. Y uno puede aguantar la picazón hasta determinado momento. En otro, está en juego, no sé si la dignidad, pero cierto orgullo personal de, bueno, sos Charlie García, tenés todo el derecho del mundo de tener al lado a quien quieras. Yo soy Sergio Marchi, tengo todo el derecho del mundo de estar cerca o alejarme dando un portazo y haciendo ruido para que la gente lo sepa, pues si no, sigo teniendo una manada de elefantes que golpea mi puerta preguntándome, ¿cómo está Charly García? ¿Qué dice Charly García? Pues yo era medio como un portavoz, involuntario, pero lo era.
Claro, ¿alguien ha estado inconforme con alguno de sus trabajos? Hablado de Spinetta, sabemos algo de alguna de las bandas que haya dicho, no, esto no era por ahí.
Pero siempre va a haber alguien, está mal que yo lo diga porque sé que los argentinos tenemos la reputación de que para suicidarnos nos tiramos de la punta de nuestro ego. Pero también creo que es verdad que el argentino es muy envidioso. Yo tuve suerte con estos libros, más allá de que le puse mucho trabajo. Si es bueno o malo, lo decide cada lector. Y generó mucha envidia. Entonces, yo he visto a algún colega mío, con el de Spinetta, poner, abro la primera página y veo un verbo mal conjugado, que lo busqué y no lo encontré. Eso es envidia. ¿Por qué no lees todo el libro, cabezón?
Sergio, ¿qué tan difícil es separar la pasión personal y lograr ser objetivo cuando escribes sobre tus ídolos?
Yo no escribo sobre mis ídolos. Mi único ídolo, y escribí un libro sobre él, fue Papo. Pero era mi ídolo a los 14 años. Yo tuve ídolos a la edad de tener ídolos.
Esto no.
Cuando me convertí en periodista, los ídolos son objetos de admiración, porque su arte es magnífico, pero ya no son, digamos, la persona que uno idealiza. Ya es otra cosa. Y yo trato de mezclar la pasión con el periodismo, pero tampoco soy ni un periodista que busca, porque la objetividad en la música no existe. A mí me gustan raros peinados nuevos, a vos te gusta, nos siguen pegando abajo. ¿Cuál es mejor de las dos? ¿Cómo lo podemos definir? No hay modo científico. O como decía Cerati, no hay un modo, no hay un punto exacto.
Sí, como medirlo entre gusto y gusto. Total.
Son los gustos. Ahora, yo voy a hacer un libro sobre las mejores canciones de la historia del rock. ¿Según quién? Y según mi leal saber y entender, teniendo en cuenta que vengo escuchando esto hace 50 años, que vengo midiendo, pensando. Ahora, no lo podría hacer, por ejemplo, los 50 mejores temas de salsa. Y no tengo el know-how, no tengo el conocimiento. Pero rock sí lo tengo.
Una última pregunta, Sergio, ¿qué le parece lo que
pasó? ¿Cómo última? ¡Ya me echan!
Quiero saber su opinión profesional de todo lo que ha pasado con Soda Stereo. El circo, el concierto con los invitados especiales y demás, incluso el libro de Zeta. ¿Le ha gustado, no le ha gustado?
A mí me gustó el libro de Zeta.
Yo también.
Me parece que Zeta tiene todo el derecho del mundo de escribir su libro, su versión de las cosas, así como lo tiene Charlie Alberti, que tiene el libro listo y no se anima a alargarlo. Lo de Cirque du Soleil, a mí no me gusta el Cirque du Soleil. Me parece que es interesante, es lindo, es bonito. No vi el de Soda Stereo, pero me parece que era un negocio inevitable. Y Gracias Totales era como, bueno, la jubilación o los próximos años de Zeta, de Charlie, o un proceso de cantamos todas esas canciones, nos representan, Gustavo ya no está, es hora de cantar las canciones todos juntos una última vez y cerrar, no seguir. Pero yo lo veo a los dos como queriendo seguir. Bueno, yo también quisiera seguir con muchas cosas, pero hay cosas que ya no pueden. Yo no puedo escribir otro libro sobre Cerati si otro libro es sobre Charlie. Y está en marcha.
Y, ese, bueno. Y está en marcha. Sergio, nos hubiera gustado que fuera así, pero sabemos que no vino a Bogotá, a Colombia, exclusivamente a esta entrevista. Nos hubiera encantado que así fuera.
Puedo hacerlo en cualquier momento si me mandan el pasaje, porque hasta ahora la he pasado muy bien. Pero bueno, llegué hoy, vamos a ver mañana.
¿Y cómo está la agenda de Bogotá, de Colombia?
Hasta ahora no paré.
Ajá.
Hasta ahora no paré, pero hay mucho interés, me tratan muy bien, me gusta la ciudad, pero he visto muy poco. Sería un cara dura si dijera, ay, pero qué linda ciudad que tiene, es hermosa, me vendría a vivir acá. No, vi 12 horas de ciudad. Creo que vi un 0,1 de lo que es Bogotá. Voy a ir a Bucaramanga, voy a ir a Santa Marta.
Oh,
buenísimo. Oye, escucho voces, ahí me hablan. No, doctor. No.
La gastronomía tienes que probarla.
No, yo soy muy malo en gastronomía, no sirvo. Yo como carne.
Sergio, ¿el libro de octubre es el de Charlie?
No.
¿Cuál es el libro de octubre?
Oasis, pero no sale en Colombia. Salvo que ustedes presionen a Penguin Colombia y...
Amigos de Penguin, son amigos de la casa, entonces es sobre Oasis.
Sí, señor, Oasis, como vea, se dice correctamente.
Vea usted.
Allá argentinizamos todo. A Billy Joel le decimos Billy Joel. Sí. Somos unas bestias. Hombre, es sobre Oasis, estuve escribiéndolo hasta septiembre.
Listo, ya
nuevo. Septiembre no, ¿qué mes estamos?
Estamos en agosto.
Entonces hasta julio.
Es hasta julio. ¿Y el de Charlie viene para el 2026?
No, digo algún día.
¿Algún
más
día?
Adelante.
Ajá.
Yo ahora no podría volver a Charlie. Yo ahora no sé cuál va a ser mi próximo libro. El de las canciones, una historia de rock internacional, una historia de rock argentino. Tengo dos o tres amigos con los que podría hacer un libro. Una de ellas es una amiga muy querida. No sé. Espero que Colombia me inspire, ¿sabes?
Ojalá. Por ahora, señor, ¿en qué estamos entonces?
Bueno, tenemos entonces invitación. Hablemos de Cerati y el rock argentino. Miércoles 27, 6 de la tarde en Books, que es en la 109. Buena librería, buen
muy
café.
Muy buena librería, sí, señor.
Y hablemos de Charlie García el jueves 28 en Tornamesa, Avenida Chile.
Sí, con Jacobo Zelnik.
Con Jacobo Zelnik, correcto. Para que pasen, para que disfruten la charla de Cerati con Julio Correal.
Sí, señor.
Del 27 en Books, para que aprovechen entonces la presencia de Sergio.
Mañana Cerati, pasado Charlie.
No.
Y el viernes para mí, Bucaramanga.
Sergio, nos quedaríamos el resto de este programa porque sabemos que hay historia para otros 2 años de radio. Como la vida.
Hay mucha historia que no podemos contar al aire.
Esas son las que más nos interesan acá.
Bueno, podemos hacer un programa especial con censura previa, no sé.
Alguna
modificando
cosa.
Las voces como en los programas. Buenísimo. De que hacen reenactment.
En cualquier caso, Sergio, pase más seguido. Esta es su casa, W Radio es su casa, Bogotá es su casa, ojalá le guste, ojalá le des muchas ganas de volver y pase seguido también a Bogotá.
Me gusta, tengo ganas de volver y bueno, deme mi escritorio.
Sí, está listo.
O mi micrófono.
Ahí está, ese ya.
Y tengo que traer 5.000 discos allá.
En adelante, ese será el puesto entonces de Sergio Marchi, escritor, músico, melómano, amigo de la casa y pues un héroe para muchos de nosotros.
Yo no soy un héroe, yo soy el que cuenta las hazañas de los héroes. Viste que antes los reyes tenían al tipo que contaba las cosas con un laúd y cantaba las...
Bueno, yo soy el juglar.
Yo soy ese. No sé si un juglar, no me gusta la palabra juglar. Me da viejo, me da payaso. Soy el soy el que te cuenta las historias.
El contador de historias, entonces.
Ahí va, el narrador.
El gran narrador, Sergio Marchi, en la hora del regreso en W Radio.